Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra realizado por el Departamento de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Hoy día les saluda Michelle Ferrer, soy periodista del CR2, estoy reemplazando a Claudia porque tenía un curso, así que le mandamos un abrazo grande, que lo esté pasando chancho, aprendiendo harto. Y también no estoy sola porque me acompañan los panelistas inestables Daniel Díaz y Macarena Troncoso. ¿Cómo están?
Hola Michelle, muy bien, muy bien.
Bien Michelle, ¿y tú cómo estás?
Bien también, bien dentro de todo, bien, bien.
dentro de lo posible.
Sí, lunes complejo, pero igual queremos partir con una buena noticia y mandarle un saludo también a Valentina Flores, que es otra de nuestras panelistas inestables. Ya como que se volvió el nombre, el panelista inestable, creo que igual tiene que ver un poco, lo pensamos, atmósfera.
Es que somos realmente inestables, yo creo que está bien puesto el nombre, nunca se sabe muy bien ahí quién estará, pero bueno.
Claro, y no se sabe tampoco tanto qué pasa en la ciencia de la Tierra.
Claro, no se sabe mucho. Todo dinámico. Todo inestable, todo dinámico.
Claro.
Como el clima, sí.
Bueno, y le mandamos un saludo porque fue premiada en la Universidad de Chile por docencia, por su trabajo docente, así que le mandamos un saludo, un abrazo grande, mereció el premio. Ahí se quieren darle
una palabra. Fue elegida mejor docente del año 2021 junto con otros, fueron 42 académicos y académicas en total en la universidad. Ella es una de las que fue elegida mejor docente dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y eso yo creo que es un gran logro y es un motivo como para estar muy contento, yo creo, sobre todo en un año complejo para la docencia, o en un año complejo para la docencia como estos que han sido ligados a la pandemia. Yo, en el fondo, de conversar con estudiantes de geología, sobre todo, que son los estudiantes que ella más tiene, ¿no es cierto?, que hace cursos en el Departamento de Geología, siempre he recibido muy buenos comentarios, tanto de su calidad como académica, digamos, como docente, como de su calidad como persona. Siempre es súper valorado eso por los y las estudiantes, así que yo creo que es un reconocimiento súper merecido. Nosotros que también trabajamos con ella, ¿no es cierto?, también creo que concordamos en que es una persona súper, súper agradable de trato, ¿no es cierto?, y que tiene también las cosas muy claras y por lo tanto es muy fácil trabajar con ella, así que le mandamos un saludo cariñoso y por un premio que yo creo que es súper, súper merecido para ella.
Sí, no, igual, totalmente de acuerdo. O sea, con la experiencia de trabajar con ella acá en Rocadicto ha sido definitivamente un agrado, un aporte. A pesar de que sea todo como en la medida de lo posible y de nuestros complicados tiempos, sin duda ha sido un gran aporte al desarrollo de este programa. Así que también un gran abrazo para la Vale.
Sí, también me gustaría resaltar que además es una investigadora académica joven y mujer, entonces también influye en que representa, inspira también a otras estudiantes y eso se valora muchísimo, y sobre todo en una universidad donde sabemos que el peso de sobre todo la representación masculina es mucho más grande en cuanto a los académicos también, así que eso también tiene un valor agregado a la premiación de la Vale.
Totalmente, totalmente. Así que eso, le mandamos un abrazo, ojalá tenerla pronto acá en el programa. Y eso por este saludo. Y ahora nos vamos a las noticias. ¿Quién quiere partir? ¿Quién trae una geonoticia?
¿Quieres partir tú, Maca, o comienzo yo?
Dale nomás, Dani.
Mira, yo voy a comentar una noticia que apareció en algunos medios hace un par de semanas. Y que tenía que ver con la detección de un terremoto muy, muy profundo. Y de hecho se hablaba en esta nota que yo la vi en The Clinic hace una semana, sobre el terremoto más profundo que podría ser posible identificar ¿ya? Y es algo que es sorprendentemente profundo porque nosotros, por ejemplo, acá en Chile, para que nos hagamos una idea como de contexto, nosotros estamos acostumbrados a percibir sismos ligados a la subducción chilena y que tienen profundidades que van, diría, entre los 20, 30 kilómetros hasta los 100 kilómetros aproximadamente. A veces, en algunas ocasiones, encontramos sismos que son más profundos que eso y que llegan hasta los 200 kilómetros, eventualmente, de profundidad, y que suelen tener magnitudes también un poquito más bajas y, por lo tanto, empiezan a ser más difíciles de percibirse desde la superficie. Y en esta noticia se hacía mención a un terremoto que se había producido, un sismo que se había producido a 751 kilómetros de profundidad. Imagínense, es como cuatro veces lo más profundo que nosotros percibimos en general acá en Chile. Y este sismo, yo después hice el seguimiento de la noticia, lo busqué en una revista académica, ¿no es cierto?, para ver como la veracidad de esto. Y resulta que este sismo fue una especie como de sismo posterior a un terremoto que ocurrió en el 2015, que fue un terremoto de magnitud 7.9 en las Islas Bonin. Y llama la atención entonces esa profundidad, porque cuando nosotros hablamos de 750 kilómetros, estamos hablando ya de profundidades del manto un poco más profundo. Nosotros vemos muchas veces que los sismos se producen en una zona de la Tierra que es un poquito más rígida y que es también más propensa a fracturarse, que es la parte superior, la parte más de arriba del planeta, que es como la corteza y la parte superior del manto, pero aquí estamos hablando de un sismo que ocurre muy, muy profundo, en una parte que uno supone que tiene una situación o un régimen de esfuerzo un poquito distinto, que reacciona un poquito distinto a los esfuerzos, pero que vemos que igual es posible que ocurran sismos a esas profundidades. Este sismo no tuvo una magnitud tan alta, pero igual fue percibido por una red sismológica, ¿no es cierto?, local, que se encontraba sobre esa zona. Y de acuerdo a esta noticia, ¿no es cierto?, y también a este artículo, es uno de los sismos más profundos que se ha podido percibir por el ser humano, ¿ya? Así que es una noticia que habla sobre cómo nosotros todavía, nos faltan conocer muchas cosas, obviamente, nos falta conocer mucho sobre los procesos como más profundos que ocurren en la Tierra, y que nosotros tenemos todavía que entender muchos procesos para poder explicarnos este tipo de eventos, ¿cierto? Como un terremoto que ocurra a 750 kilómetros de profundidad, y que ocurren, ¿no es cierto?, evidentemente, que existen, y que tenemos que incluirlos un poco más, ¿no es cierto?, en todas las teorías que nosotros desarrollamos para poder explicar los fenómenos que observamos, ¿no es cierto?, desde la superficie. Así que esa era la noticia que yo quería comentar hoy día.
Y eso igual podría desencadenar otras cosas como a nivel más superior, por ejemplo. ¿Podría ser eso una hipótesis, una teoría, una idea de quizás de que pudiese pasar?
O sea, este sismo llama la atención esencialmente por eso, porque es muy profundo y porque al final escapa un poquito de la idea como clásica de cómo se originan los terremotos, ¿ya? De en el fondo de decir los sismos se producen por una interacción que tiene que ver con un fracturamiento, con un deslizamiento de rocas que son más bien rígidas en la parte más superior de la Tierra. Y aquí vemos que incluso en partes muy profundas, que uno pensaría que al estar más calientes también van a comportarse de otra manera, nosotros vemos que igual se producen eventos sísmicos que tienen que ver con fenómenos así, que tienen que ver con una rigidez alta todavía, con un posible fracturamiento de rocas a esas profundidades, y nos hace entonces pensar un poco mejor cómo son las cosas. Uno pensaría que a esas profundidades, como decía recién, las rocas al estar más calientes se comportan de una manera no, un poco más dúctil que en la parte superior, y que el fracturamiento entonces, o que esos deslizamientos que produzcan sismos son poco frecuentes, pero igual se producen y da como una idea de cómo es la naturaleza en esas profundidades, y que en realidad los procesos son complicados, y nosotros, pese a esa alta temperatura y ese comportamiento que tal vez puede ser un poquito más dúctil, todavía tenemos comportamientos que son frágiles y que pueden crear este tipo de situaciones, ¿cierto?, percibibles a mucha distancia. Esto también habla bien de cómo nosotros hemos sido capaces, o sea, el hecho de poder observar un sismo así tiene que ver con una capacidad de observación que ha mejorado muchísimo durante los últimos años, y por lo tanto y probablemente siga mejorando todavía a medida que avance la tecnología. Entonces yo creo que vamos a ser cada vez más capaces de percibir sismos más pequeñitos en grandes profundidades y entender un poco mejor cómo funciona esa parte más interna del planeta.
Yo tenía esa pregunta, Dani, con relación al desarrollo tecnológico, como qué tipo de instrumentos se utilizó, por ejemplo, para poder medir a esa profundidad. ¿Es como algo que es propio del lugar, o nosotros, por ejemplo, en Chile también contamos con esa instrumentación y podemos ser capaces de medir?
Sí, mira, este sismo, por lo que yo estaba leyendo en el artículo, digamos, en el que se basa esta información que sale en algunos medios, fue observado por una red sismológica local que se encuentra en esa zona del planeta, una red sismológica local que puede ser similar a la que nosotros tenemos acá, es decir, no estamos hablando de instrumental que es similar. Acá en Chile, sobre todo durante los últimos años, se ha mejorado y se ha actualizado mucho el instrumental sismológico. Tal vez falta aumentar todavía un poco más la cantidad de instrumental, pero en cuanto al tipo de instrumental, es un estándar internacional, diría yo. Y por lo tanto, nosotros en muchas partes del mundo podemos encontrar instrumentos de buena calidad, lo mejor que se puede, lo mejor que se tiene hasta ahora. Y con esos instrumentos que también están aquí en Chile se pueden detectar estos sismos más profundos. Yo por eso hablaba como un poco de la tecnología en general, porque es algo que ha ido avanzando mucho durante las últimas décadas y que se espera que siga avanzando. Nosotros hace unas semanas atrás conversábamos con una investigadora francesa, ¿no es cierto?, que nos comentaba el uso de la fibra óptica, por ejemplo, para la identificación de terremotos. O sea, al final hay un avance tecnológico que sigue en desarrollo. Y probablemente en 10, 20 años más va a ser más sencillo todavía observar eventos sismológicos pequeños y profundos como estos. Pero nosotros ya estamos siendo capaces de identificarlos. Y lo que nos falta ahora, ¿no es cierto?, es en ir entendiendo mejor cómo es la Tierra en profundidad, dado que somos capaces de ver mejor lo que pasa más abajo. Entonces, a medida que somos más capaces de ver lo más profundo, tenemos que también empezar a evolucionar nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, y entender mejor qué cosas pasan ahí que producen estos eventos.
Sí, después a lo mejor me imagino como que a futuro va a ser interesante poder observar como algún tipo de correlación, a lo mejor con algún tipo de movimiento o posterior, no sé, a lo mejor un efecto que nosotros quizás pudiésemos lograr a ver en un largo periodo, me imagino, de tiempo, pero que quizás por no tener el acceso a esta información no hemos sido capaces de poder sumar a esta gran ecuación que de repente uno
sí, claro, considera. Es cierto, al final en la Tierra nosotros hemos sido súper capaces de estudiar la parte más superficial, como decía en un principio, como la corteza y los sismos como más típicos que nosotros percibimos acá o que se sienten más fuertemente. Y eso está relativamente claro, ¿no es cierto?, el cómo se producen, el por qué y todas las cosas que ocurren en la parte más superficial del planeta han sido bien estudiadas durante el siglo XX y siglo XXI, pero nos falta, o estamos recién abriendo la ventana, a estudiar las partes más profundas del planeta. Y ahí tenemos que empezar, como decía antes, a entenderlas mejor y ojalá que con más capacidad de observación seamos capaces de entender más, ¿no es cierto?, y aprender un poco más de cómo es el planeta en esta parte inaccesible para nosotros todavía.
Así es, todavía nos queda harto por conocer qué está debajo de la parte más superficial de la Tierra.
Sí, claro.
Súper interesante esta noticia, pero ahora tenemos que ir a una pausa con una canción, así que los dejamos con Queen, The Show Must Go On. Lo escuchas aquí en Rocadicto.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. The show must go on.
Ya estamos de regreso en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geología, Geofísica y también por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Y seguimos con nuestra revisión de noticias. Maca, ¿qué nos tienes para contar hoy día?
Yo tengo una buena noticia. El 18 de noviembre recién pasado, declararon a la Laguna del Humedal de Batuco como Santuario de la Naturaleza por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Así que es una buena noticia para la región metropolitana en cuanto a la protección de nuestros cuerpos de agua, y uno de ellos más grande e importante es el Humedal de Batuco. Dentro de esta declaración, en realidad se protegen 274 hectáreas dentro de la totalidad del terreno de lo que significa la laguna. Sin embargo, esto es un gran avance porque, por lo menos dentro de la última década, lo que hemos ido observando, también gracias a la información ahí de investigadores y también a la participación ciudadana, es que este humedal ha sido amenazado por diversos factores. Por ejemplo, por la sequía, por el cambio climático, la expansión urbana, que ha sido un poco desordenada también en este lugar, un tema que es bastante complejo, el tema del territorio. También la caza ilegal y también la tenencia irresponsable de animales domésticos, que junto también muchas veces llegan con las personas, o de repente las personas también tienen una mala práctica de ir a dejar animales, como perros, por ejemplo, que finalmente tienen un impacto negativo sobre el ecosistema, ya sea sobre las aves, sobre los insectos, sobre distintos otros organismos que conviven dentro de este gran humedal. También otro de los amenazas que también son importantes de mencionar que ha sufrido esta laguna es la mala gestión del recurso hídrico, que ha sido un tema complejo para toda la comunidad de Batuco en realidad. Así que esta buena noticia de que hoy en día se declara como santuario de naturaleza ofrece la oportunidad de que se pueda proteger de manera oficial por parte del Estado este cuerpo de agua, y permite activar herramientas de fiscalización, también de control y de gestión de la protección para la laguna del Batuco. Así que es una noticia que va a dejar tranquilo finalmente también a la Fundación San Carlos de Maipo, que justamente ellos son los que empujan esta petición, y también en conjunto a otras 50 instituciones y organizaciones que participan de manera voluntaria y que finalmente son los ciudadanos los que están detrás de estas organizaciones, que finalmente tienen el objetivo de poder proteger este ecosistema. Así que es algo positivo destacar, no muchos de las personas que viven en la región metropolitana tienen el conocimiento de que existe, por ejemplo, este humedal.
Hola.
Y es muy importante de considerar que ahora podemos contar con un lugar que va a ser protegido ahora por el Estado y también por la humanidad.
Súper importante, Maca, lo que están mencionando. Una consulta, igual esto puede como también en el fondo generar un poco de precedente para lo que está pasando con otros humedales también, que están bastante complicados. No sé, pienso en el incendio que hubo ahora,
sí,
hace poco, en el humedal de Paicaví, y en otros humedales que también están siendo amenazados. Igual como que eso, sí, marca un poco también la pauta de lo que se va a hacer con otros humedales, o lo que se podría hacer también para su protección.
Sí, mira, igual ahí comentarles que este humedal, junto con, por ejemplo, con el de Paicaví, están dentro del plan de protección de humedales que se lanzó el año 2018, y es un plan que se estipula que es un plan de protección entre el año 2018 y 2022. Entonces, esto es como otro gran paso, además de que se consideren dentro de este plan. En el caso de Santuario de Paicaví, no tengo claro si ha sido declarado o no, me imagino que no, dadas las condiciones a las que ya nos enteramos en lo que ocurrió en ese lugar producto de un partido de fútbol. Tengo entendido que fue una bengala la causante de este incendio. Y claro, yo creo que más allá también de la protección legal, también hay un tema de educación ambiental. Y en el caso, por ejemplo, del humedal de Batuco, hay una fundación que el año 2016, que es la Fundación San Carlos, que se preocupa de proteger esta zona, compró una cierta parte de este gran terreno, de lo que significa la laguna, y gracias a esa iniciativa finalmente de la misma organización civil, es que se trabajan, por ejemplo, se desarrollan programas de educación, se han construido también ciertos senderos para que las personas puedan también ir a visitar el lugar, pero obviamente delimitando también las zonas, y eso contribuye también a un respeto al medio ambiente, que al parecer también tiene que ver mucho con nuestra educación inicial, como formación un poco más formal, en cuanto a que, no sé, algo tan sencillo como que en un programa de currículum de educación no se encuentran este tipo de cuerpos de agua como dentro del conocimiento base de nuestra educación. Entonces, a partir de eso, es que la participación ciudadana es sumamente importante para poder contribuir a este tipo de educación no formal, y que muchas personas como que se dedican al avistamiento de aves, otras personas que se dedican del área de la investigación a poder contribuir con la calidad del agua, otras personas que se dedican desde el área de la gestión hídrica, han podido también sumar a que hoy en día se lleva a cabo este tipo de buenas noticias que tenemos, por ejemplo, la protección de un humedal.
No, súper importante la noticia, y ojalá que este tipo de iniciativas se replique también en otras comunidades que también se están organizando en relación como a la defensa y al cuidado y a la protección y a la educación también en cuanto a los cuerpos, a estos cuerpos de agua, que también son importantes dentro de los servicios ecosistémicos que tenemos en el país.
Exacto, y de hecho los humedales se consideran uno de los más grandes potenciales que tenemos como sumideros de carbono. Entonces también nos permite desarrollar iniciativas de mitigación y de adaptación también al cambio climático, así que tenemos que seguir trabajando en su protección y conservarlos de buena forma.
Totalmente. Y bueno, para ir terminando con este bloque de revisión de noticias, ayer fue un día importante. Ayer tuvimos elecciones presidenciales, elecciones también de diputados y senadores y de core, aunque el core creo que fue de todos los elegidos la elección que quedó más relegada por estas otras tres. Y no sé qué opinión tienen ustedes al respecto si quieren dar una opinión, sobre todo poniéndole énfasis en ciencia y en ciencias de la Tierra.
Sí, bueno, está bien ligado a lo que conversaba la Maca, en verdad, recién, a este tema de la protección medioambiental y el potencial, ¿no es cierto?, ayuda que eso significa en el tratar, por ejemplo, de enfrentarse de alguna manera o disminuir los efectos del ser humano sobre el clima. Yo creo que sería súper importante, y hablando más bien de la elección presidencial, ¿no es cierto?, con resultados que pueden haber sido súper sorprendentes para muchas personas. Ojalá que de verdad en los programas de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta veamos una relevancia significativa de la ciencia y sobre todo, por ejemplo, de problemas contingentes como es el cambio climático, ¿no es cierto? O sea, al final, ojalá que en ambos programas, que ayer, ¿no es cierto?, al calor de las elecciones recientes, ambos candidatos comentaron que estaban dispuestos a dialogar, a conversar con las respectivas personas que los apoyarían en sus eventuales gobiernos. Ojalá que en ambos casos se agregue esto fuertemente y que sobre todo, porque en el programa de Gabriel Boric eso de alguna forma ya existe, ¿no es cierto?, y se ha conversado. Ojalá que en el programa del candidato Kast eso también se incluya y se releve, en el fondo, la importancia que tiene, no solamente para nosotros, sino que para las generaciones que vienen, para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no es cierto?, la importancia de hacer acciones ahora para intentar frenar los efectos que nosotros mismos hemos creado sobre el planeta.
Sí, yo estoy igual. De acuerdo totalmente contigo, tengo la sensación como de temor justamente por estas afirmaciones, sobre todo en el programa de Kast, donde se relativiza esto del cambio climático, cuando el consenso científico ya ha dicho que esto no es relativizable, ya no es como vamos a ver si es que sí o si es que no, y sobre todo con la última declaración del IPCC, lo que pasó en la COP26, los acuerdos que se tomaron, todo eso, y creo que no es menor. Y ojalá, espero que en este ánimo que tiene de diálogo, de dialogar con sus pares de su sector, también dialogue en ese sentido.
Sí, yo ahí me sumo un poquito a las palabras de Daniel y también de Mitchell, como quizás complementar. Igual me gustaría invitar a la audiencia que puedan revisar también el programa y el ítem cambio climático, recursos hídricos, por parte de los próximos candidatos que por lo menos ahí de manera personal me hace mucho más sentido, y también el ítem de ciencia y tecnología, eso también es importante de considerar dentro de los programas, como para que las personas se motiven a revisar y que vayan en línea con lo que uno piensa en realidad, como algo más que tiene que ver con un tema tanto valórico como también de visión de vida, como ahí también ser un poco más consciente y votar por alguien que realmente va a defender lo que tú piensas que se tiene que defender, como lo que estábamos hablando ahora, protección de, por ejemplo, de ciertos ecosistemas que son importantes, y que vayan en línea, en realidad, es eso. Eso a mí me da un poquito de temor, Michelle, ahí comparto contigo.
Totalmente de acuerdo, así que invitamos a votar informado en la segunda vuelta. Y ahora tenemos que ir a una pausa, pero no sin antes una mención. ¿Quién la va a hacer, la mención de hoy?
Yo puedo hacer la mención, si quieres puedo partir con una de las menciones, la del SEGA.
Agradecida.
¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y vamos a nuestra pausa y ya volvemos con nuestra entrevistada del día de hoy, Paulina Aldruz. Y ya estamos de vuelta en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, y hoy día tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Paulina Aldunce, quien es académica del Departamento de Ciencia Ambiental y Recursos Naturales Renovables en la Universidad de Chile, doctora en Sociología de la Universidad de Melbourne, Australia. Su investigación se enfoca en manejo de desastres naturales y adaptación al cambio climático, y fue editora revisora del quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y actualmente autora del próximo informe del IPCC, que se publicará en 2021. Y hoy día nos acompaña especialmente para hablar sobre lo que fue la COP26. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar de nuevo con ustedes.
No, muchas gracias a ti por acompañarnos y por también ayudarnos a hacer un poco este análisis de lo que fue esta COP26. Y para partir, bueno, nosotros hablamos mucho rato y yo creo que se ha vuelto súper mediático el tema de la COP, pero en el fondo, ¿qué es la COP y por qué también fue tan relevante la realización de esta COP26? ¿Tuvo que ver también como el hecho de que el año pasado no tuvimos por el tema de la pandemia esta relevancia?
Sí, mira, partiendo por la primera pregunta, ¿qué es la COP? La COP es la conferencia de las partes, ya, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático. Entonces, es el brazo es el brazo político de la Convención Marco, porque tiene su brazo político, que son las COP, y tiene su brazo científico, que son los reportes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces, la COP es el brazo político, donde se hacen las negociaciones internacionales climáticas y que el último acuerdo vigente es de la COP21, que fue el Acuerdo de París. Esta es la COP26, el año pasado no se realizó COP por temas del COVID, la última presidencia fue la chilena, pero que se realizó en Madrid, pero siguió siendo presidencia chilena. Y luego, que eso fue el 2019, 2020 y ahora 2021 fue la presidencia de Reino Unido y la 22 es en Egipto. ¿Por qué fue tan relevante esta? Mira, yo creo que sí, se había acumulado en el fondo espacio de negociación por no haber tenido COP el año pasado, pero desde mi punto de vista fue fundamental la publicación del reporte del IPCC del Grupo 1, que es de las ciencias del clima. Ahí realmente se puso información. O sea, entonces, sí, yo creo que fue fundamental la publicación del reporte del IPCC del Grupo 1, ¿ya? Porque ahí realmente se dijeron cosas basadas en más de 14.000 artículos científicos. O sea, no es refutable lo que dice el IPCC en ese informe. Y ahí se dicen, ¿no es cierto?, y se establecen datos muy concretos y también con una bajada un poquitito más ¿cómo se llama?, más en detalle, que fue la bajada a lo regional, ¿ya? Y ahí, bueno, se dice, por ejemplo, que si nosotros no bajamos drásticamente los gases de efecto invernadero de aquí al 2000, o sea, de aquí a los próximos 5 años, en esta década, es muy probable que en esta década, en la otra, lleguemos al 1.5, entre otras cosas, y que en el fondo no tiene precedente y que aunque se disminuyan los gases de efecto invernadero, dejemos de emitir gases de efecto invernadero el día de hoy, el clima seguirá cambiando y un mundo con 1,5 es un mundo devastador. O sea, es un mundo que ya casi pierde su planeta, la resiliencia que le hemos, pobrecito, hemos tirado como un chicle la resiliencia del planeta y estamos a punto de que esa resiliencia se quiebre. Entonces, realmente estamos en problemas y yo creo que la liberación y la publicación de ese reporte fue muy importante porque estaba reciente, se liberó en agosto, o sea, 2 meses antes, 2 meses y medio antes. Entonces yo creo que lo alarmante, el mensaje de urgencia que ese reporte puso sobre la mesa, yo creo que fue fundamental para que los gobiernos estuviesen más llanos a aumentar la ambición y realmente ponerse un poquitito más los pantalones a una mayor velocidad de lo que se había hecho hasta ahora. ¿Qué más chicos? ¿Cómo están en todo caso los pantalones?
Paulina, yo te quería preguntar porque en medios, sobre todo, yo he leído que muchas personas hablan de que los acuerdos de esta COP no cumplieron las expectativas que se esperaban. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cómo lo ves?
Mira, en general, así como dijo el presidente de la COP, se avanzó, pero no es suficiente. Perdón. Yo encuentro que avanzamos, esta es una COP en que más hemos avanzado. Avanzamos muchísimo, pero no es suficiente, tal cual como dice. O sea, se logró cerrar la gobernanza del acuerdo por de una vez por todas, ¿no? Porque se cerró el artículo 6, que era el único que estaba quedando abierto, y se cerró la gobernanza. También 110 países se comprometieron en frenar la deforestación de aquí al 2030. Entonces ahí están las críticas, porque en el fondo de aquí al 2030 son hartos años, son 9 años, y puede que sea muy tarde, pero también hay que considerar que todos estos cambios son difíciles de hacer. No es llegar y decir vamos a bajar la deforestación de un día para otro, porque hay todo un sistema detrás. Entonces hay que promulgar leyes, hay que promulgar decretos, hay que hacer un montón de cosas. ¿Escuchas la debida?
No, sí, pero no te preocupes.
No importa, es parte de...
Entonces, la verdad es que se avanzó en varias cosas. También China y Estados Unidos dijeron que iban a ponerse las pilas con respecto a la acción climática. Algo que se aprobó que es muy importante es el reconocimiento de las pérdidas y daños. Eso es súper, súper importante. Y no fue solo decirlo en el discurso, sino que generalmente cuando la gente se mete la plata en los bolsillos, uno puede verificar, ¿no es cierto?, que realmente hay un compromiso. Y los países de mayores ingresos se comprometieron con $100,000 al año para ser distribuidos a los países que están siendo más afectados, que generalmente son los de menos recursos y que se encuentran en el sur global. Entonces, son avances concretos, son avances importantes, pero no son suficientes. O sea, el próximo año tenemos que acelerarlo, y ese es otro de los acuerdos que se llegó, que el próximo año se tiene que presentar una actualización de las NDC anticipada, donde haya una mayor ambición por todos los países. Entonces, si tú ves, sí, se avanzó, pero este avance debería haberse hecho hace muchos años atrás, pero lamentablemente ya tenemos la urgencia encima y hay avances, pero no son suficientes, y tenemos que seguir presionando para que el próximo año las ambiciones sean mayores, más aún de las de este año. Pero en mi punto de vista, no es un fracaso en ningún sentido. Yo creo que hubo importantes avances y se dejó la puerta abierta para que esos avances continúen el próximo año. Entonces, si el próximo año llegamos a niveles o replicamos los niveles de ambición de esta COP, que yo creo que fue importante. Entonces, sí, esa es mi impresión.
Hola Paulina, yo tengo una pregunta más del trasfondo de lo que significa la reunión, lo que es la COP, la convención, la conferencia. ¿Qué crees tú, qué es lo que por qué cuesta tanto de que se pongan de acuerdo? ¿A qué se debe? Como me imagino que deben ser porque participan islas o países que representantes de islas, de otros lugares, como transparentar un poquito eso y también saber si es que existe algún ente fiscalizador en cuanto a los compromisos que realiza cada uno de las partes.
Mira, la verdad es que lo que principalmente frena todo esto son los conflictos de interés económico, sin lugar a dudas. Disculpa. Sí, son los conflictos de interés económico. En el fondo, cada país, sobre todo los que basan su economía en combustibles fósiles, o los que producen combustibles fósiles, como Venezuela, Australia, que producen. Obviamente hay muchos conflictos de interés económico de los propios países. Eso yo creo que es lo que más frena, sin lugar a dudas. Y también muchos países que hay distintas razones. Hay países que dicen, oye, nosotros históricamente no hemos producido esto, porque ahora nosotros tenemos que frenar nuestra economía cuando los países del norte global se hicieron y son ricos en el fondo debido a que se basaron su economía en este tipo de combustible fósil. Entonces, también hay una cosa ahí de justicia intergeneracional, por decirlo de alguna manera, de principios de desarrollo de los países, de trayectorias de desarrollo. Entonces, eso es otra cosa que, por ejemplo, China acusa mucho. Yo creo que son ese tipo de cosas las que realmente son las que frenan las negociaciones. También hay muchos países que dicen, oye, genero menos del 1% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero resulta que si todos los que generan menos del 1%, incluido Chile, no se preocupa de drásticamente bajar sus emisiones, la sumatoria de todos los países que aportan con un 1% suman un 25% de las emisiones. Entonces, eso es en el fondo súper importante considerar. Porque no es que siempre, o muchos países, no es que lo hagan otro. O sea, que el que se baja quiebra todo el equilibrio de todos los demás. Ahora, con respecto a la fiscalización es, no es una fiscalización como uno conoce propiamente tal que viene un inspector y te fiscaliza. Es una cosa más de compromiso. O sea, el país se compromete a cumplir su NDC y después tiene que reportar esto. Reportarlo, por ejemplo, en tipos de informes, por ejemplo, las comunicaciones nacionales, donde se reporta la reducción de los gases de efecto invernadero, donde se reporta las medidas de adaptación y cómo se han cumplido con la NDC, cómo se va a cumplir la estrategia a largo plazo y todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay una auditoría, por decirlo de alguna manera, pero sí se reporta y eso se observa y lo observan todos los países. Entonces, hay un principio de transparencia ahí que es importante.
Súper interesante, Pauli, todo lo que nos dice. Estamos conversando con Paulina Albuns, investigadora del CR2 y académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Ahora vamos a ir a una pausa musical, pero no sin antes con nuestra mención, Maca.
Sí, ya sí, Mitchell. El objetivo del núcleo Milenio Paleoclima es reconstruir y entender las causas del cambio climático pasado en el hemisferio sur, con énfasis en la Patagonia chilena y argentina. Para conocer más sobre este tema, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, @paleoclima.
Bueno, y los dejamos con la canción High Hopes de Codaline y lo escuchas acá en Rocadictos.
Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. But I've got high hopes. It takes me back to when we started. High hopes. When you let it go, go out and start again. High hopes. When it all comes to an end. I meet the ghosts of all the people who have come and gone. Memories, they seem to show up so quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just staring at the barrel of a gun.
Now we're
estamos de vuelta en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Estamos acompañados hoy día por Paulina Aldunce, investigadora del CR2 y de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre todo lo que ha sido la COP26 y algo importante también de mencionar es que en este encuentro también participan centros de investigación, en este caso el CR2 tuvo una participación importante y en una iniciativa que se llama Race to Resilience o Carrera de la hacia la Resiliencia, y nos gustaría saber de en qué consiste en el fondo esta iniciativa que se escucha muy, muy bonita y muy importante por la demás.
Sí, la Race to Resilience significa carrera a la resiliencia. En el fondo, acelerar el paso para llegar a un mundo más resiliente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la naturaleza para el cambio climático. Race to Resilience es una campaña que es la campaña hermana de Race to Zero, que es la campaña a el cero de emisiones, ¿no es cierto? El cero de claro. Entonces, el Race to Zero se dedica o se centra o se enfoca en la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero, y el Race to Resilience se enfoca en la respuesta, que es la adaptación al cambio climático de la humanidad. Esta es una campaña que está dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas, a través de las negociaciones, pero a través de una figura que se llama los champions de alto nivel, los High Level Champions. Y que son personas que se eligen por su preocupación, por su destacada participación y promoción del cambio climático, pero de actores no gubernamentales, ¿ya? En este caso fue Gonzalo Muñoz bajo la presidencia de Chile y Nigel Toppin en la presidencia de Inglaterra. Y bueno, actúan en conjunto, ¿ya? Y bueno, Gonzalo acaba de salir y ahora empieza Nigel, y quien toma, ¿no es cierto?, junto con el que van a elegir seguramente el campeón de México. Y Race to Resilience es esta campaña que la verdad es que tiene varias cosas muy, muy importantes que habían sido como dejadas de lado dentro del marco, ¿no es cierto?, de las negociaciones, que es, primero que nada, son actores no estatales. Eso es muy importante, porque bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas y las negociaciones y la COP, bajo el marco de la COP, son actores de gobiernos. Entonces, ahora con esta Race to Resilience son actores no estatales. Entonces, los actores privados, las ONG, o algunos actores de gobiernos, pero a nivel subnacional, a nivel local. Entonces, primero que todo es eso. Se refuerza lo que es top-down, que viene desde el gobierno impuesto a través de la negociación, y se refuerza los bottom-up. Y eso es muy importante, lo de abajo hacia arriba. Y eso es muy importante porque todos sabemos que es fundamental que hayan enfoques de abajo hacia arriba, pero ¿cómo lo hacemos? Siempre decimos hay que tener enfoques de abajo hacia arriba, pero resulta que finalmente ¿cómo lo hacemos? Y esto es un ejemplo de cómo se puede hacer. Y lo otro importante de Race to Resilience que también se enfoca en algo que siempre ha estado en segundo lugar, que es la adaptación. Entonces, estas dos cosas que son claras en Race to Resilience es el enfoque de abajo hacia arriba y la adaptación. Entonces, son las dos grandes contribuciones de Race to Resilience. Ahora, Race to Resilience es además, ¿cómo funciona Race to Resilience? Está abierto a quien quiera postular. Las iniciativas que tienen algún tipo de programa o iniciativas, ¿no es cierto?, que estén apuntando a aumentar la adaptación, disminuir la vulnerabilidad y por lo tanto aumentar la resiliencia, postulan. Y tenemos criterios para seleccionar a quienes quedan realmente en la carrera o no, y después se les aplican unas métricas para realmente poder medir cuántas personas más y cuántas hectáreas más son más resilientes. Eso es como lo medular en el lugar. Y la meta es llegar al 2030 con 4 billones de personas más resilientes al clima, de aquí al 2030.
Y Paulina, y eso, por ejemplo, esa meta que tú comentabas recién, ¿cómo se puede medir que una persona, por ejemplo, sea más resiliente al...
Esa es una muy buena pregunta. lo hacemos, nosotros hemos tratado de hacer lo más estandarizados posible para poder realizar esto, porque cualquiera puede decir yo soy más resiliente, ¿no es cierto? Pero en el fondo, para que sea más resiliente tiene que cumplir con las acciones que están definidas como de adaptación en el quinto reporte del IPCC, que tiene una lista de acciones de adaptación. Entonces tiene que estar enfocada en una de esas o en una de las listas de los principios de la Marrakech Action. Entonces no puede llegar y decir yo voy a ser más resiliente, sino que yo voy a ser más resiliente porque cumplo con este tipo de acción de adaptación del IPCC o con este pilar del Marrakech. Entonces en el fondo es a través de eso, y eso es uno de los criterios por los cuales quedan dentro de la carrera, digamos, como parte de Race to Resilience. Es difícil de entender, ¿eh? No es fácil de digerir, pero es de esa forma. O sea, las iniciativas, que generalmente son grupos de ONG o grupos de empresa, dicen, mira, nosotros estamos haciendo esto y con esto pretendemos llegar a tanta gente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Evergreen es una iniciativa en África que pretende llegar a 1 millón de personas más resilientes y 1 millón de hectáreas recuperadas de deforestadas, ¿no es cierto?, en África. Entonces, ahí hay un número concreto. Entonces, ahí uno toma lo que ellos te están diciendo y lo aplican ciertas métricas. Primero ve si cumple un montón de criterios, si los cumplen, entran en la carrera, y una vez que están en la campaña se le aplican distintos criterios. Y ahí entonces, primero ellos tienen que hacer una promesa. Nosotros prometemos hacer tantas cosas, ¿ya? Porque no podemos llegar y decir que nos digan, oye, voy a poner 1 millón más de personas. Ya, esa es tu promesa. Pero ahora miremoslos con más calma. Y ahí son los outcomes que le llamamos. Entonces, una cosa es lo que prometen, pero generalmente lo que se logra cumplir, cuando nosotros lo miramos bien con lupa, a través de las métricas, puede ser un poco más alto. Entonces, en el fondo, ahí lo que pasa es que prometimos tanto, pero finalmente vamos a lograr tanto. Y lo que se mide es ese logro, que se llaman los outcomes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este Evergreen, ellos prometieron eso, que son 1 millón de hectáreas más... más resiliente, recuperada, y en el fondo tenemos que aplicarle entonces las métricas para ver bien y poder ver bien cómo se está logrando. Además que es otra de las cosas muy importantes, es que con esto nosotros vamos a descubrir los gaps de adaptación en el mundo, de manera concreta. Entonces la campaña sería un fracaso si solo contamos, oye, tenemos tanta más gente resiliente, tenemos tanta hectárea, y no hacemos una mirada a dónde son las regiones o dónde son los países o cuáles son las poblaciones que se están quedando abajo. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro esfuerzo. Entonces no es una cuestión de contar números nomás, es un aporte concreto a que la gente se suba. La gente ya, Race to Resilience está siendo muy conocida, entonces la gente que no se está subiendo se va a quedar abajo y va a estar mirando, como, ¿no es cierto?, con hambre esto de no haberse podido meter en la carrera. Entonces es una manera de incentivar al mundo a que se suba a la carrera, que se crea que pueda ser más resiliente y que podemos vivir en un mundo más resiliente.
Paulina, ¿y ahí cómo se hace la invitación a las organizaciones o cómo las personas se pueden sumar a esta carrera? ¿Existe algún sitio específico o se contactan contigo?
No, tienen que subir, tienen que visitar la página de Race to Resilience, que es, la tengo anotadita aquí, se lo voy a decir entero primero y después se los voy a deletrear, porque no es fácil, es www.racetozero.com, Convención Marcular de Naciones Unidas. Pucha, no sé cómo lo hacemos, lo escribo o se los deletreo, pero mira, lo más fácil es que se mete, que en Google busquen Race, R-A-C-E, to, que es T-O, Resilience, que es R-E-S-I-L-I-E-N-C-E, Race to Resilience. Y ahí tienen toda la información, si quieren hacer preguntas, con quién hay que contactarse, etc. ¿Qué otra cosa importante yo soy de las ciencias sociales y no mucho esto de las métricas, obviamente. Otra cosa importante. La Secretaría Técnica de Race to Resilience quedó en Chile, en el CR12, en el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Y eso es muy importante, llevar desde Chile y desde un centro de excelencia en investigación, la Secretaría Técnica, es muy importante, porque la Secretaría Técnica, bajo las convenciones internacionales, no es una secretaría administrativa, es como una secretaría ejecutiva, es como una secretaría que además, por ejemplo, nosotros estamos a cargo de seguir constantemente mejorando las métricas, de hacer nuevos aportes, de dar transparencia a toda la carrera. Entonces, en el fondo, nosotros hacemos aporte mucho más allá de estar mandando email para acá y para allá. En el fondo, fuimos a la COP, presentamos, tuvimos entrevistas, promocionamos, también vamos a sacar productos científicos para no solo llegar a los actores no estatales fuera de los científicos, sino que además al sacar artículos científicos con todas estas mediciones que estamos tomando, también es un espacio para el aprendizaje, que es muy importante, porque nos reunimos, y las métricas no las construimos desde la academia, sino que tenemos reuniones todos los meses con los partners, ¿ya? Que son las iniciativas que están dentro de la carrera, y ellos nos van diciendo, oye, a las métricas les falta esto, está muy difícil hacer esto otro. Entonces, es una coproducción, una co-construcción de las métricas, no es algo impuesto por nosotros, eso también es un punto muy importante. Y además es un espacio de aprendizaje, porque cuando nos juntamos, algunos hablan de su iniciativa, otros de otro, que les resultó, que no sé qué, las lecciones aprendidas son muy importantes. Entonces, hay un aprendizaje entre lo científico y las iniciativas, pero entre las iniciativas entre sí. Es una tremenda iniciativa, es masiva, es muy grande. O sea, imagínense tratar de llegar a 400 millones, que los vamos a conseguir, pero es mucho trabajo, pero en lo personal y todo el equipo, por lo menos el CRDO y el equipo del Race to Resilience que pudimos conocer ahora en la COP, estamos muy motivados, porque realmente creemos que podemos hacer una diferencia en términos de adaptación. Yo creo que este es el instrumento para hacer una diferencia en términos de adaptación al cambio climático.
Súper interesante, Paulina, lo que estás diciendo. Te queremos agradecer por haber venido hoy día a hablar con nosotros sobre lo que fue la COP26 y también esta iniciativa y también la recomendación que nos dejaste con respecto a visitar el sitio web y buscar en el fondo de qué se trata Race to Resilience y también dejarla abierta la invitación para otras organizaciones. Te agradecemos mucho por haber participado. Estuvimos hablando con Paulina Aldunce, investigadora del CR2 y académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y antes de despedirnos, porque ya se nos acaba el tiempo, si quieren entregar cuáles son las recomendaciones que tenemos para esta semana, Daniel, Maca.
Sí, yo tengo una por aquí. ¿Sabías que la inteligencia artificial también se usa para monitorear sismos? Conoce el trabajo que se está realizando en nuestro país en la última edición del Bochef Magazine, en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Yo les cuento que les quiero comentar sobre un podcast de Ladera Sur que se llama Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia, y busca entregar una visión integrada a la Patagonia como tierra, como mar y también comunidades, para que todas las personas puedan tener acceso a esta información. Ustedes pueden acceder a este registro en el enlace que les vamos a compartir en nuestras redes sociales.
Y para terminar, también queremos felicitar a la ganadora de nuestro concurso sobre el libro Más Niñas en Ciencia. La ganadora es Nicole Mora. Nos contactaremos contigo una vez acabando el programa por redes sociales. Así que felicidades y esperamos que disfruten mucho este libro. Y los dejamos hasta acá con Rocadictos y nos vemos la próxima semana ya de vuelta con Claudia. Un saludo.
Muchas gracias. Chao. Chao,
hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.